alas de caracol. La palabra buena.
Estamos aquí en su programa Alas de Caracol, donde la palabra vuela, y nos escucha, como usted ya sabe, en Radio Plantón 92.1. Pues aquí con ustedes, como cada domingo, el Shun, y también está con nosotros hoy.
Hola, muy buenas tardes a toda la gente ahí en casita que nos escuchan en este domingo alegre. Pues aquí saludándole César de Casita, Oaxaca, compartiendo este domingo en el presente. Muchísimos saludos a todos ustedes en su programa Alas de Caracol.
Pues hoy vamos a intentar abordar un tema que es muy, muy, muy importante. Viene en relación también un poco con lo que estaban hablando hace unos momentos acá con el padre de familia. Bastante interesante, por cierto, sus comentarios. Pero hablaremos de la economía solidaria. Algunos ejemplos de ello, tenemos algunos testimonios de un banco comunal, también un poco sobre qué es esta onda de la economía solidaria, cómo construir una sociedad con una economía que esté al servicio de la gente y no al servicio del gran capital. Y también vamos a intentar comentar un poquito a grandes rasgos en aras de la construcción de esa sociedad, cómo podemos aportar cada quien desde su casa, y una posibilidad es hacer un pequeño huertito, ¿no?, que aporte a algo así.
Claro que sí, dentro de estos temas tan importantes en cada casa, que tiene que ver con nuestra misma economía, con nuestro propio bienestar, también pues el huerto familiar, ¿no?, que está ligado junto con nuestra buena alimentación, con nuestra soberanía alimentaria, y son temas que iremos abordando a lo largo de este programa en esta tarde de domingo aquí en el programa de Radio Plantón 92.1. Le recordamos el teléfono en cabina, el 51 69 77 6, o mensajes al 951-106-4152.
En la parte musical vamos a estar escuchando a una musiquita brasileña bastante rico de una intérprete llamada Marisa Monte. Ella es de allá de Brasil. Un disco que se llama Barulhinho Bom, del año de 1996. Iremos escuchando a lo largo del programa algunas de estas canciones bastante sabrositas para estar en este domingo caluroso. Y vamos a empezar con Ao Meu Rededor, de Marisa Monte, y regresamos aquí a su programa Alas de... Vamos a escuchar a Marisa Monte.
Portão, até no que eu não. Construcción de sueños.
Seguimos aquí en su programa Alas de Caracol, en el 92.1 Radio Plantón. Y pues les estamos comentando, estamos hablando que hoy vamos a tener pues un tema bastante, bastante interesante y que a veces suena muy lejano, pero es muy cotidiano y a veces no entendemos nada y a veces no sabemos qué onda con la economía, ¿no? De repente parece ser que la economía la manejan grandes instrumentos financieros, que el Banco Mundial, que el FMI, también parece ser que solo la maneja el Banco de México aquí, ¿no? De hecho, es una de sus facultades dictar la política económica del país. Y parece que la economía es algo muy lejano y que está, y es verdad en estos momentos, que está en función y en beneficio de los intereses económicos más importantes de las empresas transnacionales. Pero ¿eso es la economía?
Así es, pues a lo largo de este programa iremos abordando este tema tan importante en cada hogar y que ahora ha sido, como bien dice Chun, marginada, no realmente a solo un sector de la población, cuando es una parte bien importante de todos los hogares. Y bueno, pues en esta parte de construcción de sueños, de esta subsección del programa Alas de Caracol, pues vamos a abordar estas otras formas económicas de vida, estas otras formas de administración, estas formas de compartir esa economía con el hogar, con nuestra familia, con nuestros seres queridos y llevarla de alguna manera a otra contemplación y a una vida diaria.
Pero a ver, de lo que estuvimos buscando, ¿no? Realmente, ¿qué quiere decir economía?
Bueno, para toda la gente que nos está escuchando, ya saben los griegos que nos aportaron en nuestra lengua muchas de las ciencias que tenemos en la actualidad, muchas de esas palabras técnicas. Esta palabra en su origen etimológico, proveniente de los griegos, deriva de una palabra original que decía oikonomos, que significa administración del hogar. Oikos significa hogar y nemein o nomos, administración. Entonces, pues la economía realmente a la que muchos estamos alejados de ella, pues es la forma en la cual administramos nuestro hogar, ¿no? Que realmente está en cada casa y en cada lugar.
Exacto, cada ama de casa, cada persona que es responsable de manejar el dinero en su hogar, sabe lo que es la economía, ¿no? Pero de repente hay facultades, hay universidades que dan estos estudios, hay maestrías y hay, y nos los ponen tan lejanos, ¿no? Como si fuera pues de otro mundo la economía. Y es bien interesante ver, por ejemplo, en Bolivia, cómo la ministra de Economía es una señora común y corriente que era trabajadora doméstica, y por como ser trabajadora doméstica implica el manejo de recursos y para satisfacer necesidades varias, pues aprendió a manejar el dinero y ella es la ministra de Economía del país y funciona claro. Bien.
Y han sido pues procesos y también ejemplos bastante valorados de otro tipo de políticas y otro tipo de formas de
gobernar. Sí, y lo que iba a comentar es cómo aquí en México, por ejemplo, los que dictan las políticas económicas, el señor Cartens, ¿no? El gobernador del Banco de México, egresado del ITAM y con maestrías en Estados Unidos.
Sí, un poquito Harvard, gordito, no sé si lo habrán visto por ahí en la tele.
Bueno, pues ¿de qué nos sirve a nosotros, a usted y a mí, como mexicanos comunes y corrientes, como mexicanas que andamos ahí en la calle, de qué nos sirva que ese señor haya estudiado quién sabe en dónde, quién sabe cuánto, si nosotros en nuestra bolsa traemos 3 pesos, ¿no?
Y que realmente pues esos 3 pesos los tenemos que saber administrar.
Ahora sí que oye Bartola y te dejo estos 2 pesos, ¿no?
Sí, realmente ahorita mucha de la gente en muchos hogares en Oaxaca y a lo largo y ancho de la República viven con menos de un salario mínimo, ¿no?
Y ahorita que está la economía muy fluctuante con el dólar y con todo este asunto, la gran solución de este señor Cartens es poner a subasta las reservas internacionales del país, en lugar de hacerlo capital productivo y hacer tierras, darle a los campesinos para que produzcan. No, el dinero mejor se lo vende a quienes tienen más dinero. ¿no?
Pues así, y en un ejemplo de esta economía federal que de alguna manera ha fallado tanto, apenas leíamos en la noticia del día de ayer, donde comentaban que cada mexicano, por esta deuda que tiene todo México, debe aproximadamente 53,600 pesos por persona, ¿no? Eso es.
Pero, ¿qué te parece si vamos a escuchar a Claudia Caballero de la red Tlaloc? Ella nos dirá un poco esta onda de la economía como de otra perspectiva, ¿no?
Y ahí va esa construcción de sueños desde otro ángulo.
Entonces escuchemos a Claudia Caballero de la red Tlaloc. Vamos a escucharla.
La economía se supone que es la ciencia que organiza los recursos para el bienestar de las personas. En ese caso, el trabajo que cada uno hace tendría que servir para satisfacer las necesidades de los otros. Un arquitecto o un albañil construye casas para aquellos que no tienen techo, y un agricultor siembra la tierra para alimentar a los que tienen hambre. Pero esto en la realidad no siempre pasa. Hay quien tiene dinero para satisfacer esas necesidades, pero no tiene la necesidad. Y es mucho más frecuente lo contrario. Quien tiene la necesidad de techo, de comida o de salud y no tiene dinero para pagarlo. Terminamos entonces trabajando no para satisfacer las necesidades de los demás, sino por quien nos puede pagar. Y esta es una lógica del absurdo, porque así terminamos construyendo enormes edificios deshabitados y por otro lado gente sin techo o amontonada. Hacemos alimentos que no nutren a nadie o desperdiciándose mientras hay hambre y desnutrición. ¿Por qué decidimos vivir en un mundo donde el dinero es el que organiza la sociedad? Pero si hubiera otra manera de vivir, si hubiera otra forma en la que pudiéramos satisfacer nuestras necesidades teniendo una vida sana, con alimentos nutritivos, con una educación que nos haga ser personas pensantes, conscientes, reflexivas, con una cultura que nos comparta la belleza de la vida y al mismo tiempo pudiéramos tener un trabajo digno donde pudiéramos ofrecer lo mejor de nosotros para el bienestar de los demás. ¿Es posible una lógica de ese tipo? Para eso habría que cambiar el sistema en el que vivimos. Tenemos que generar sistemas alternativos de moneda, sistemas bancarios diferentes. Y en eso hay muchas experiencias en el mundo a diferente escala. Quienes hemos trabajado en monedas comunitarias, donde lo local es muy importante para generar vínculos de confianza y que la abundancia y la riqueza económica no se fugue, sino se quede dentro de la propia comunidad. También hay ejemplos de economía meso, como los bancos comunitarios, en Brasil principalmente, donde se combina la moneda oficial con una moneda comunitaria, otorgando préstamos a proyectos que beneficien a las propias comunidades. Hay ejemplos de banca estatal, como Dakota del Norte, que ha probado que es benéfico que cada estado tenga una banca pública para el desarrollo y bienestar de sus habitantes, o la ley que acaban de aprobar en California, donde es factible utilizar monedas alternativas. También hay ejemplos de banca ética en Europa, donde los ahorradores tienen la certeza de que su dinero no va a estar utilizado para financiar guerras o para enriquecer a corporaciones que explotan la tierra, que ese dinero no va a ser invertido en especulación, sino en economía real, donde las empresas responsables por la sociedad puedan financiarse. Hay ejemplos históricos como el BIR de Suiza, que tiene ya 80 años. Nació en 1934 con unas 17 pequeñas empresas y hoy ya tiene más de 70,000 usuarios. Se ha convertido en un banco que da préstamos tanto en BIR, moneda alternativa, como en franco suizo. Todas estas experiencias son solamente un ejemplo que nos ayuda a entender y a inspirarnos y que es posible cambiar la banca internacional, que es posible cambiar el sistema financiero que hoy tenemos de deuda y de muerte por otro que respete la vida. Pero esto es compromiso y tarea de todos. Al final de cuentas, todos utilizamos dinero y en cada acto, al utilizar ese dinero, estamos contribuyendo a construir la sociedad que queremos.
Só entro no jogo porque
Esto fue Marisa Monte, la canción A Menina Danza. Ella, ya dijimos que es de Brasil, del disco Barulhinho Bom. Pues seguimos aquí en su programa Alas de Caracol, teléfonos en cabina 516-9776 y mensajes de textos 951-106-4152. Si usted tiene alguna idea de cómo construir una economía más justa, si usted está haciendo alguna experiencia en este sentido, ¿no? Que convocó un mercado de trueque, que está, no sé, hay muchas formas, muchas cosas que se pueden ir haciendo, comuníquese, díganos qué está haciendo allá en su casa, en su barrio, en su lugar. Pero como escuchamos a Claudia Caballero hace un momento, ella nos decía que la economía es cómo organizar los recursos para la satisfacción de las necesidades, ¿no?
Claro, pues lo mismo que se refiere a la palabra del bienestar también de este hogar y cómo administrar justo esos recursos de una manera que no tengan que ver con este consumo masivo, ¿no? Donde agotemos todos los recursos de alguna manera y si no sean usados en base a todo el colectivo que habita.
Es decir, que podríamos tener una economía sin dinero.
Pues sí, realmente eso es lo que ahora se está promoviendo también y a toda la gente que nos está escuchando y que no han escuchado todos estos ejemplos que en México y en el mundo hay bastantes ejemplos de toda esta economía, podríamos ir escuchando y vamos a ir compartiendo todas estas oportunidades y opciones que nos da la cultura mexicana.
Pero antes de escuchar esas alternativas es importante que conozcamos un poco de la historia del dinero, ¿no? Desde cuándo está el dinero en nuestras manos, cómo es que este se ha apropiado de la economía, cómo, qué ha pasado, qué es eso del dinero, ¿no? De dónde
claro,
viene,
de dónde viene,
va,
cuándo surgió. ¿No? Bueno, hemos escuchado a veces de y preguntarnos, ¿no? Que antes había vales, antes de que hubiera este tipo de billetes, ¿no? De este dinero. Y pues, y ya iremos escuchando esta historia precisamente. Pues,
vamos a escuchar de parte de nuestros amigos y amigas de radialistas apasionados y apasionadas, esta pequeña cápsula de la historia del dinero para que tengamos una idea de cómo está esto y ver que no siempre el dinero ha sido el que ha gobernado la economía. Recordemos que la economía es la organización de los recursos para satisfacer las necesidades y esto... Las necesidades es comer, vestir y demás, ¿no? El dinero es solamente un instrumento de intercambio de mercancías y bienes y servicios, pero ya sabemos que ahora la gente es ambiciosa y quiere y quiere y quiere más dinero. Y entonces escuchemos esta historia del dinero de nuestros amigos de Radialistas.
Vamos, pues.
Breve historia del dinero. Capítulo primero.
Al principio, las cosas eran más fáciles. Por ejemplo, si usted criaba gallinas y no tenía zapatos, iba donde un zapatero.
Le cambio 3 gallinas por un par de zapatos.
¡Ay, muy poco! Ponga una gallina más, compadre.
Trato hecho. Aquí están sus 4 gallinas y aquí están sus zapatos.
La humanidad creció y la vida se complicó. La economía del trueque, dando y dando, era sencilla, pero...
Pero yo tengo que caminar demasiado con las gallinas al hombro hasta encontrar quien me las cambie por otra cosa.
Tengo una idea. Inventemos el dinero.
A lo largo de la historia, ha habido muchas clases de dinero.
Semillas de cacao.
Conchas marinas.
Marfil.
Ámbar.
Plumas de quetzal.
Durante el Imperio Romano, era frecuente pagar los servicios de los soldados con una bolsa de sal. De ahí viene la palabra salario.
¡Hey, tú! ¡Ven acá! Aquí tienes tu paga para que saborees mejor tu comida.
En Filipinas, el comercio se hacía con granos de arroz. En Nueva Guinea, con dientes de perro. En la India, con caracoles. En Perú, con conchas de espóndilos. Hasta que se inventaron...
las monedas.
Las primeras monedas que se conocen se acuñaron en la actual Turquía hace más de 2.500 años. Estaban hechas de oro y plata.
de oro como el sol, de plata como la luna.
En Grecia, los reyes acuñaban sus propias monedas y las adornaban con sus emblemas y rostros. ¿Y en Roma?
Un denario por una jornada de trabajo.
La palabra dinero viene del latín denarium, que era una moneda muy utilizada por los romanos. La invención del dinero facilitó mucho las cosas. Ahora el dueño de las gallinas las vendía por unas cuantas monedas, y con esas monedas iba a comprar zapatos o lo que quisiera.
¿Y cuánto vale esa vaca?
Medio doblón de oro.
Las monedas de oro o de plata valían por lo que pesaban. Si tenías una moneda y la vaca valía media moneda, partías en dos la moneda.
¿Y el ternero?
La mitad de la mitad.
En ese caso, partías la moneda en cuatro pedazos. El dinero despertó la codicia. Quien tuviera más dinero podía comprar más cosas. Así fue que apareció un extraño personaje: el alquimista.
Los alquimistas somos capaces de convertir, de transformar cualquier metal, ya sea latón, ya sea plomo, ya sea cobre, en oro.
En realidad, los alquimistas no transformaban nada en sus laboratorios secretos. La mayoría eran simples timadores que bañaban las monedas de cualquier metal con una capa fina de oro.
Señor, vea, aquí tiene dos monedas de oro por su caballo.
¿Oro? Déjeme ver primero. ¡Esto es un pedazo de lata vieja!
¿Cómo?
Los vendedores comenzaron a morder las monedas para estar seguros de que eran buenas.
¡Oro! ¡Necesitamos oro! Pero, ¿dónde conseguirlo?
Y así fue que, buscando oro, descubrieron América. Pero eso lo cuento en otro momento.
Esta historia continuará.
Pues seguimos aquí en su programa Alas de Caracol, en el 92.1 de FM en Radio Plantón. Teléfono en cabina 5169776 para mensajes de texto 951-106-4152. Comuníquese, díganos qué piensa usted sobre esta onda de la economía. ¿Cómo lleva en su casa la economía?
Pues es una parte bien importante de, al hablar de economía, tocar este camino que ha dado el dinero a lo largo de la historia y cómo se ha apoderado justamente de esta forma de intercambiar nuestros saberes, de intercambiar el comercio o los productos que cada uno realiza. Y ahora queremos también hablar de esta otra forma de economía que tiene que ver y está surgiendo desde hace unas décadas, esta bien llamada economía solidaria o también lo que es el mercado justo, ¿no? Donde hablamos ahora en la actualidad de esta forma de la economía solidaria, pero que antes también se llamó trueque y que sabemos todos que se estableció en México durante muchísimos años, que fue una forma de compartir, de comercializar todos nuestros productos en México, de intercambiarlos y que, bueno, ahora adquieren estas nuevas formas del mercado justo, de la economía solidaria.
Pues es muy interesante ver cómo estas experiencias de la construcción de otra economía que esté al servicio del pueblo y no al servicio del gran capital se están llevando a cabo. Algunas están retomando esa experiencia del trueque, algunas otras están generando monedas alternativas, en algunos otros lugares están llevando a cabo bancos comunales, cajas de ahorro, en fin, son muchos los mecanismos y muy creativos que mucha gente en diversas partes del mundo está llevando a cabo para construir esta economía que esté en manos de la gente, ¿no?
Bueno, y pues sí, más que nada, aparte de estar en manos de la gente, pues de alguna manera es todo un beneficio al entorno, a la colonia, al hogar y a todo un pueblo, ¿no? Donde si hay una colectividad pues bien solidaria, pues hay un resultado bastante solidario y también muchísimas personas en beneficio, ¿no? Hay muchos ejemplos de lo que se está dando con estas nuevas economías solidarias a lo largo y ancho de México, también a nivel local, aquí en Oaxaca, que tenemos desde las cooperativas, ¿no? Desde las personas que han hecho sus grupos de textiles, las personas que han hecho sus grupos de mezcalería, ¿no? Entonces tenemos este tipo de trabajo que tiene ya que ver con desempeñar cada cosa que hacemos con un trabajo en equipo, ¿no?
Tomando en cuenta que según los griegos la economía es la administración del hogar, ¿no? Y que por otro lado, ahorita se define la economía como la organización de los recursos. ¿Qué pasa en nuestros barrios? El tequio, por ejemplo, es una forma económica también. Ahora todo el trabajo, como sabemos, tiene un costo. Y cuando se convoca a tequio, es un libre intercambio de relaciones, en este caso de apoyo mutuo, para construcción común de sueños, ¿no? Entonces también el tequio es una forma de economía alternativa que tenemos que ir, bueno, aquí en Oaxaca pues es algo muy cultural que se tiene muy arraigado y que a veces tal vez no se le da la dimensión económica que esto lleva, ¿no?
Sí, porque bueno, sabemos de toda la gente que llega y cultiva el maíz y hay otros que traen la papa y bueno, otros tantos que traen el jitomate y se empieza a hacer, ¿no? También Charly nos platicaba, ella que está también
Pero aparte de las cuestiones de la comida, cuando los vecinos se reúnen para limpiar el parque, ¿no?
Claro.
Ahí ya es un acto económico, ya ese dinero que se lo pagarían a alguien lo están intercambiando entre ellos, no en forma de dinero, sino en la organización de los recursos para satisfacer necesidades. Necesitamos un parque limpio, bonito, para que nuestros niños, nuestras niñas jueguen. ¿Qué es el recurso para limpiarlo? La fuerza de trabajo. Claro. Entonces nos organizamos, aprovechamos esos recursos, que es nuestra fuerza, para satisfacer esa necesidad que es nuestro parque.
Y que tiene que toca un punto bastante importante, que es esta forma de educarnos popularmente, ¿no? Esta forma de hacer un trabajo en colectivo que a lo mejor desde nuestros pequeños o desde niños empezamos a hacer y que nos damos cuenta cómo se hace, ¿no? Desde barbechar un terreno, desde quitar las...
Y desde ahí se van tejiendo...
Hacer una barda.
Desde ahí se van tejiendo los lazos para esta economía solidaria, justamente, ¿no? Es muy importante, para poder tener solidaridad necesitamos conocer a las gentes con las que estamos. Es difícil ser solidario con alguien a quien no conozcamos, a no ser que haya un desastre como en Nepal o cosas así. Ahí sí, a todos nos sale la solidaridad, ¿no? Pero mientras no es algo así tan catastrófico, pues nadie se mete. Pero sí es bien importante en esta construcción de la economía ser solidarios, conocer a los productores locales, saber cómo son las relaciones de intercambio en este lugar. Ya hemos hablado en otros programas de Alas de Caracol acerca de la agroecología y uno de sus principios justamente tiene que ver con la producción local y el consumo consciente de esos productos locales, ¿no?
Claro, y de alguna manera tener a la cercanía personajes que tengan este tipo de conocimientos, a veces el zapatero, a veces el costurero, o personas que están al alcance de cualquier colonia y que realmente es gente que también necesitan ese trabajo, ¿no?
Y es bien interesante cómo en Veracruz, ¿no?, se está llevando a cabo una experiencia muy, muy interesante con un dinero alternativo, así como lo oyen, un dinero que la misma gente ha creado, este le llaman tumín.
El, ¿no?, tumín.
El tumín o tumín.
El tumín, más bien, ¿no?, famoso llamado el tumín, que ha sido ahí por el Golfo de México y algo que se ha llevado a muchas poblaciones y que cada vez siguen creciendo y se sigue aumentando gente a esta forma de intercambio, a esta nueva moneda que está surgiendo en México, ¿no?
Y no es una moneda en sí porque... Ahorita en la cápsula vamos a escuchar un poco al respecto, pero la emisión de moneda es monopolio exclusivo del Banco de México. Lo que ellos emiten son vales, ¿no? Para que no causemos ahí como... Bueno, vamos a escuchar este pequeño reportaje acerca del tumín y cómo lo están aplicando allá en Veracruz, esta experiencia tan interesante.
Y saludos a toda la gente de Veracruz también que nos escucha en Radio Plantón, 92.1.
Thank you. El Espinal, un municipio indígena de la región del Totonacapan, en Veracruz, está en rebeldía monetaria. Ante la pobreza generada por la crisis mundial, esta población de 24.000 habitantes decidió crear su propia moneda.
Había que dejar de competir y se trataba ahora de ayudarnos.
Para mí ha sido favorable porque a lo menos si un kilo de carne me cuesta 60 pesos, yo pago 50 y me doy 10 tumin. Entonces ahí para mí ya es una gran ayuda.
Los tumin, palabra totonaca que significa dinero, son estos papelitos de apariencia inofensiva, de 8 centímetros de largo por 4 centímetros de ancho, con denominaciones de 1, 5, 10 y 20 tumin. Estos vales son usados en un sistema local de trueque de bienes y servicios en esta comunidad, lo que ha puesto en jaque al gobierno federal.
Maestra Idalia, le voy a pagar su venta de una memoria USB.
Ok.
Van a ser 170 pesos más 20 tumin.
Juan Castro es uno de los creadores del tumin y presidente de la red de tumistas, como se hacen llamar.
Pues nosotros le llamamos economía solidaria y autogestión. Se trata de que la gente se organice para resolver sus problemas, que no haya siempre una actitud de dependencia a ver qué me va a dar el gobierno, que me resuelva todo. Y este proyecto de la moneda viene siendo un pivote de algo más amplio, porque en realidad lo que nosotros queremos es incentivar también la producción local. Tú sabes que ahora con el neoliberalismo todo es importado.
El proyecto fue echado a andar por un grupo de profesores de la Universidad Veracruzana Intercultural para incentivar la producción y el consumo local y en respuesta a la crisis económica. Ante su aceptación, el proyecto comienza a extenderse al municipio vecino de Papantla y ya despertó el interés de otros municipios y de comunidades en otros estados del país. La circulación de estos vales ha llamado la atención del Banco de México, la institución reguladora de la política monetaria en el país. Ahora, la Procuraduría General de la República investiga y persigue a los creadores del tumin por fraude al fisco y emisión de papel moneda.
Cuando vinieron los de la PGR a decirnos que estaban defraudando al fisco, nosotros no estamos emitiendo una moneda, nosotros estamos emitiendo un papelito, le digo, que nosotros le damos el valor.
El proyecto del tumin se echó a andar en noviembre de 2010. Arrancó como un gesto de desobediencia popular en el contexto del bicentenario de la independencia y el centenario de la Revolución Mexicana.
Y por lo menos podemos hacer un acto de desobediencia ante el sistema que nos domina, del sistema capitalista, y hagamos una moneda alternativa, que es la que hemos estado estudiando durante varios años.
Desde 1994 es militante zapatista y desde entonces ha asumido como suya la lucha por los derechos indígenas y por un mundo más equitativo. Por años estudió otras experiencias de monedas alternativas en el mundo, como el Ithaca Hurs en Nueva York, LETS en Canadá, Lionza en Venezuela, ECO en España, Libra Brixton en Inglaterra, el Schemhauer en Alemania, usados no tanto por necesidades económicas, sino como herramientas políticas de lucha contra el sistema capitalista. De ese análisis nació el tumin, que ya tiene proyección nacional e internacional como herramienta de resistencia y una respuesta a la crisis económica mundial.
Interesante, interesantísimo esto del tumin, ¿no? La construcción de una moneda local.
Claro, y bueno, y saber que existió desde el 2010 o que existe el 2010 y realmente a 5 años ha sido un avance realmente pues muy amplio, ¿no? En lo largo de Veracruz, y que se ha extendido ya también a otros estados que están implementando esta forma u otra, de otra llamada diferente, como en Tabasco, que también existía otro tipo de intercambio, ¿no? Y es bien interesante cómo puedes ir a alguna comunidad por ahí en Veracruz y encontrarte con las aguas de 5 tumins o diferente intercambio de compra, ¿no? También.
Según la página de ellos, tumin.org.mx, donde usted se podrá informar más al respecto, ya son 10 estados aproximadamente donde de alguna u otra forma el tumin está ahí presente. Y es interesante todo lo que han hecho. tiene sus principios y tiene sus ideas. Dentro de los principios que maneja el Tumin, está son la confianza.
Son cosas muy importantes realmente para hacer un proyecto de alguna manera económico de lo que estamos hablando, que tiene que ver con esta administración del hogar, esta administración de los recursos, pues realmente es una, son objetivos y son características y principios muy importantes.
Bueno, y los principios son, como dijimos, confianza, básico, solidaridad en la construcción de una economía solidaria, por supuesto, debe de estar ahí como principio, intercambio y ayuda mutua, de lo que comentábamos del texto. Unidad, también tiene que ver con lo mismo, equidad y justicia, paciencia, el mundo se construye paso a paso, paso
y la equidad,
a paso, ¿no?
Realmente la equidad, que también es algo...
Sí, equidad y justicia es uno de los principios. Otros principios que se están vivenciando, o sea, esto que le comentamos es en función de lo que dice la gente de allá, ¿no? Otros principios que están vivenciando con la creación del proyecto es autonomía, es beneficio común, transparencia, libertad, gratuidad, promueve la no explotación sin interés de usura, alternativo, sistémico, consciente, identitario y empodera al pueblo. Es bien interesante cómo se basa en esta cuestión de no competir, sino complementar.
Claro.
El capitalismo sabemos cómo es, ¿no? La competencia feroz. Entonces, todas las empresas tienen que competir en el mercado para ver quién demonios se
y
lleva.
Y un monopolio, tajada, ¿no? De alguna manera que también ha afectado no solo a esas mismas empresas, sino ha afectado a comunidades enteras, cuando realmente puede existir una producción muy, muy variada, ¿no? Bien alternativa, y que no con un solo objeto, un solo producto, y ahora basan a comunidades o ciudades enteras a un solo producto, ¿no?
Sí, y como bien mencionas, ¿no? Los monopolios. La idea básica original de la economía, ya no la economía griega que mencionamos, sino la economía clásica, que es donde ahorita nos manejamos, digamos desde Adam Smith y la mano invisible, plantea que son muchos productores que concurren en un mercado para satisfacer las varias necesidades. Si eso fuera así en la realidad, quizás no estaría tan mal, porque efectivamente tendríamos opciones. Y las opciones generarían esto del bajar precios, ¿no? Eso es lo que siempre nos manejan. Pero en la práctica resulta que si vamos a una tienda y queremos comprar pan, ¿qué pan encontramos? Solamente ese embolsado de un oso, ¿no? Que por cierto está horrible el pan. Si queremos...
Con químicos además, y con sobreexplotación, además de esclavitud.
Bueno, en fin, ¿no? Entonces los monopolios, es muy fuerte cómo han... Pues se han apoderado de todo, ¿no? Y dentro de las ideas del Tumin, justamente para contrarrestar este acaparamiento de los recursos en muy pocas manos, tiene varias ideas muy interesantes. Por ejemplo, está el apoyo mutuo, ¿no? Y nos comentan que ante la crisis económica, pues es importante que la gente, lo que hemos comentado tantas veces aquí en Alas de Caracol, nos organicemos para que vayamos creciendo juntos, juntas, ¿no?
Claro, y bueno, de alguna manera sabemos que siempre entre más personas participemos, entre más manos seamos, pues de alguna manera el trabajo se aminora, pero a la vez queda mucho mejor hecho, ¿no? Porque son muchas manos que no se desgastan tanto, pero el trabajo también es un resultado pues bien bonito cuando tú en colectivo realizas una tarea, ¿no? Una ardua labor también.
Y tenemos que pensar en lo que viene, en el futuro y en la educación. Y desde ahí también parte la educación de nuestros niños, nuestras niñas. Y ellos plantean dentro de sus ideas transformar para educar. ¿Cómo a través de esta economía podemos enseñarle a nuestros niños otras formas de consumo no dependiente de esa otra cosa, ¿no?
Claro, y precisamente cuando le digamos y sabemos de un niño ahora en esta actualidad, cuando el niño piense en economía, no piense en todo este dinero, en estos casos mercantiles, sino en una administración de su hogar, ¿no?
Otra cosa que proponen las ideas del Tumin es un mercado independiente, ¿no? El mercado alternativo es un proyecto de economía solidaria por el derecho a la autonomía y la autogestión de los pueblos. No depende de los gobiernos, es la organización independiente de la sociedad civil que busca por sí misma solucionar sus problemas para vivir dignamente. Es decir, vamos a organizar nuestros recursos para satisfacer nuestras necesidades.
Y ya sabe, y pues también sin olvidar esto que comentábamos el programa pasado, ¿no? Esta también la norma de las tres R's, ¿no? Esto que tiene que ver también con el reciclar, con el reutilizar y que de alguna manera también nos ayuda para una mejor economía solidaria. Quería compartir solamente un comentario pequeñito de Laura Collin, una mexico-argentina que escribió su libro sobre el precisamente la economía solidaria, donde nos menciona que esta que realmente está en construcción, que debe contemplar siempre lo local, lo diverso, lo independiente, y de esta manera va a ser mayoritariamente una comunidad autosuficiente, además de esto generar principalmente la autonomía, ¿no?
Y esto tiene mucho que ver con los principios justamente del Tumin, ¿no? Una de las ideas que tiene es que el Tumin nunca se acaba. ¿Por qué? Porque a cada persona se les dan 500 tumins, vales regalados. Y este dinero, estos vales, este tumin, circula en el mismo lugar. Entonces, mientras el peso se fuga a las grandes tiendas que acaparan el comercio en otros pueblos o ciudades, el tumin se recicla y es autosustentable. Nunca se va de la comunidad, pues solo se acepta entre los participantes. Es un circuito cerrado donde la gente siempre tiene dinero para comprar. También es importante que solamente participan productores y comerciantes. Es decir, el tumin solo se distribuye a quien tenga algún bien o servicio que ofrecer a la comunidad. Puede participar alguien que vende mercancías o alguien que sabe algún oficio útil. Sin embargo, cualquier persona puede usarlo. Si lo tiene en su poder, lo puede ir usted a la tienda y deme unos zapatos y aquí están los tumin, ¿no?
Pues sí, pues así es toda esta nueva economía solidaria que se está dando, y en Oaxaca pues no nos quedemos atrás también junto con todos estos ejemplos que seguramente en más de una localidad en Oaxaca ya se estarán utilizando. Vamos a continuar con un poquito de música, una melodía, y pues le mandamos saludos a toda la gente que nos está escuchando en su programa Alas de Caracol. Son las 4 de la tarde en horario de la Resistencia, su programa Alas de Caracol 92.1.
Entramos un poquito tarde, entonces nos vamos a ir un poquito tarde también.
Yeah.
Perdón, Naya. Ya la cara de Naya ahí como, ajá, bueno, ya que todavía tenemos algunas cosillas ahí preparadas. Antes de irnos a la canción, muchas gracias al mensaje que nos llegó. Saludos, compañeros, gracias por el esfuerzo de hacer el programa. Un gusto soñar con el mundo que necesitamos. Es así, no es el que queremos, es el que necesitamos. Atenco vive. Un abrazo para la banda zapatista. Muchas gracias por el mensaje, y efectivamente no solamente hay que soñar en este mundo, sino hay que construirlo, ¿no?
Claro, y hay que poner esas opciones y pues de alguna manera intercambiar todo ese conocimiento que cada uno contiene ahí en sus adentros.
Pero sigamos soñando y escuchemos a Marisa Monte con su canción Tempos Modernos, y vamos a regresar para la última cosa que tenemos preparados para usted, pero mientras tanto Marisa Monte con Tempos Modernos.
Sabor a Brasil.
Toda satisfação que se tem.
seguimos aquí en su programa Alas de Caracol. Escuchamos a Marisa Monte y la canción Tempos Modernos. Hoy estamos hablando de una cosa muy importante, la economía, nuestra economía, como dirían los zapatistas, la otra economía. Y escuchamos un poco del Tumín, que es una experiencia muy buena, muy importante, pero hay otras experiencias, otras formas de construir economía solidaria. El caso del Tumín era el uso de un...
de una nueva forma de intercambio, como vales, como tipo moneda que le dicen ahora, ¿no? Que parecen como una especie de billetitos, una especie de vales, para la gente que no los ha escuchado. Y pues es este intercambio, esta nueva forma de comercio que se está dando entre productores y consumidores, ¿no?
A través de estos vales.
Y bueno, qué bueno saber. Pero... también que ya está a lo largo de 10 estados, ¿no? También eso es bien importante. Yo ni...
Entre a la página, ahí tumin.org.mx, ahí puede informarse de cómo está esa situación y cómo nos podemos ir sumando poco a poco en esa construcción. Pero como les decía, hay otras formas de crear economía alternativa, economía solidaria. Una de las cosas que está pasando en otras partes de este continente es el asunto de los bancos comunales. A mí me tocó estar en una experiencia de Honduras bastante interesante, cómo a través de un banco comunal lograron financiar una quesería y una descremadora que era administrada, organizada por la misma gente, un grupo campesino, el Movimiento Campesino de La UAN. Gracias a ello lograron tener una empresa fuerte, una cooperativa fuerte que podía abastecer de queso, leche, crema a toda una región de Honduras, con los beneficios para toda la gente, ¿no? Tanto los productores como los consumidores. Y esto lo lograron gracias a través de su autofinanciamiento. Vamos a escuchar en Argentina. En Argentina la gente también está llevando a la práctica muchas experiencias bastante interesantes de economía solidaria, economía popular. Y ellas, una de ellas son los banquitos, como le llaman. Vamos a escuchar qué es un banco comunal desde Argentina, cómo lo están llevando ellos, y pues es una idea para nosotros de este lado del mundo, ¿no?
Venga, pues hay que retomarla, lo escuchamos y pues aprender también.
Y ya estamos a punto de irnos de su programa, pero vamos a escuchar qué es un banco comunal.
Comunal, el banquito como lo llamamos nosotras, es el único lugar donde nos prestan dinero para poder salir adelante con nuestros proyectos o mejorar nuestras viviendas. Fuera de ello nadie nos presta, porque no tienen la seguridad de que van a recuperar lo que nos dieron. Cada vez hay más banquitos en más barrios.
Ser socio de un banco comunal tiene el beneficio de solicitar créditos. Como base tiene que ser un conjunto de vecinos, en este caso, como mínimo de 7 personas. Me reciben un crédito como personal que se les da para su emprendimiento o también puede ser para la vivienda más adelante.
Las decisiones las tomamos por votación. Hablamos entre todas y, bueno, levantamos la mano.
¿Qué nos enseñó el banco? Lo importante es el ahorro, que uno como de una forma u otra a veces no puede ahorrar. Y esto nos hizo dar cuenta que es muy bueno ahorrar, porque gracias a eso también proyectás.
Yo siempre supe que tenía que ahorrar, pero nunca lo ponía por obra, ¿viste? Me costaba.
Yo pude pagar mi emprendimiento y algo de plata me sobraba para yo poder renovar y volver a hacer cosas, ¿no?
Incrementé mis ventas, mis clientes, porque al tener más mercadería pude vender a más personas. Está la encargada de formación, que es la persona encargada de saber de las capacitaciones.
Las emprendedoras, las socias, tienen espacio de capacitación y se generan otros espacios, como puede ser un curso para emprendedores productores, y fortalecemos también el rol de las dirigentes.
La economía solidaria es una economía que ayuda y ayudas a otros.
Uno escucha a gente hablar de revoluciones y piensa. Nosotras desde los bancos comunales y nuestras casas la hacemos todos los días. Nuestra fuerza nadie nos la da ni nadie nos la puede quitar. y el hacer va dejando huellas, y esas son nuestras.
Pues, ¿qué le pareció? ¿Qué le pareció esta cuestión del banquito, ¿no? Allá en Argentina, que están organizando de esta forma.
Pues es otro ejemplo que tenemos en toda esta larga Latinoamérica, con tan buenos ejemplos, con tan buenas alternativas que han ido mejorando, ¿no? Que a lo largo de tantos años, toda esta gente que ha buscado otras formas de administrar su hogar.
Y estamos a punto de irnos de aquí, de su programa Alas de Caracol, pero nada más no me puedo ir sin manifestar mi enojo.
venga, Chun, sácalo.
Pues no sé si ustedes sepan la nueva que aprobaron los diputados, ¿no? La Cámara de Senadores, esta verificación federal, que yo no sé si ya va a pasar o no, pero ahora resulta que todos los carros más viejos de 3 años, ¿no?, van a tener que pasar, aparte de las verificaciones estatales, una verificación federal, ¿no? Y aquel que no la pase va a poder ser detenido por la Policía Federal, como si fuéramos unos delincuentes por no pasar una verificación. Y además, el vehículo podrá ser sacado de circulación.
Tal cual como lo oye, y pues de alguna manera es una noticia que nos deja bastante abrumados, bueno, a toda la gente que sale a carretera continuamente, a toda la gente
yo vivo de salir a carretera con mi carrito viejito.
Pues sí,
ahora
realmente
me puede agarrar la Policía Federal por ir a hacer mi trabajo, que es un trabajo honesto.
Y bueno, a todos démonos cuenta que realmente es un control ya de toda la gente para que no nos mantengamos en un solo lugar, no salgamos de nuestras casas, no salgamos de nuestros hogares.
La nota del diputado que lo presentó decía que era en beneficio de las grandes empresas automotrices que tanto ayudan al país, porque eso iba a incentivar la venta y la compra de automóviles. Ajá, como yo tengo 180 mil pesos para comprar un carro.
Claro, pues,
por supuesto,
hazte,
¿no?,
diputado, Michu, y ya, mira, rapidito.
Buena idea, ya con ser tipo.
Te ganas tus 200 mil al mes.
Pero ¿para qué lo voy a pagar si el mismo gobierno me lo va a dar?
Claro.
Hasta me va a pagar mi gasolina.
Así es, todo con vales y demás.
¿Quién le paga?
Y todo en Chedrago. Así es, pero bueno, pónganse bastante pendientes con estas noticias, con estas cosas que están sucediendo en nuestro país.
No podemos dejar, algo tenemos que hacer. No es posible que 360 de senadores y otros tanto bola de diputados decidan cosas y más cosas que son contrarias a las necesidades y contrarias a los intereses de la gran mayoría de la población, que no andamos en helicópteros, ¿no?
Pues sí, es a toda la gente ahora que también con estas elecciones y con estas votaciones, pues realmente piénselo bien. Hay muchas opciones de automatizarse o de autonomía para no depender de estos barbajanes bárbaros de la política.
Todo un tema esto de las elecciones, votar o no votar, ahí el dilema. Si votamos legitimamos al sistema tan jodido como está, pero si no votamos, con un voto que emitan automáticamente se dan por ganadores, y entonces nos siguen imponiendo más leyes absurdas, siguen imponiendo más decisiones corruptas, siguen robándonos más. Dios mío,
pues ya
¿qué
sabe
hacer?
Como
¿votar
bien
o no
decía
votar?
También
si es votar, ¿por quién votar?
Si le compran su voto, no lo venda por menos de 50 mil pesos. No es cierto. es solamente hay datos que nos han ido llegando, pero bueno, los dejamos para el próximo programa de Alas de Caracol. Fue un placer para nosotros estar aquí compartiendo todas estas ideas, toda esta construcción de sueños, y pues se nos acabó el tiempo. Nos quedaron ahí un par de cositas, sorpresas, que se las daremos en el siguiente programa. Ahí les pedimos que tengan cercano su lápiz y papel, porque estaremos dando varias tips y varias recetas para que usted haga su propio huerto familiar.
Yo no sé, los que sean de mi edad a lo mejor se acuerdan de las cosas, de cositas, a lo mejor no, yo no lo sé. Quien se acuerde, bueno, ahí yo me acuerdo cómo daba sus notas. Ahora vamos a usar 3 clips. Y
pues así, lápices. El abuelo Chun lo tendremos vestido de cositas en el próximo programa, diciendo estas y otros buenos tips para que usted construya desde su casa.
Noche, vamos, chiquero, muchas gracias por escucharnos.
Gracias, buenas tardes. Último mensaje solamente para toda la gente que están pendientes con la Caravana para el Buen Vivir. Visítenos en la página Caravana para el Buen Vivir. El 13 de mayo le recordamos la conferencia y estén pendientes también que se estará difundiendo por diferentes medios, además de unos carteles, y pues se hará un evento también.
Seguimos esperando las donaciones de grabadoras y laptops.
Y bueno, también algunas otras cosas que están ahí en la página que pueden encontrar, además de este su programa Las de Caracol, que ahí lo pueden encontrar en la página de la Caravana para el Buen Vivir, también la de casita.org, y saludos a todos ustedes y a la gente de Colectivos en Acción.
Saludos al Nau y a Gaby, saludos a Ori y a Lynn, saludos a Lomar, saludos a Mari, saludos a toda esa gente que tanto queremos por acá. Muchas gracias y ya esto fue todo en Alas de Caracol. Hasta la próxima.
Alan More y al paisano Omar. Chao.